del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Bueno, ya estamos en plena época de natilla, de novenas. Gracias por estar con nosotros hoy, 22 de diciembre, ya a poco más de una semana de finalizar este año. Y hoy vamos a hablar de una cosa que seguramente está en la memoria colectiva de todos nosotros: la pólvora y su uso responsable. Para ello tendremos dos invitados con quienes estaremos departiendo más adelante. Entre tanto, le damos la bienvenida a Juan Pablo Monroy, nuestro productor, a María Fernanda Castillo, a Karen Tatiana Cardona. Le damos la bienvenida también a la profesora Sonia Mirena Torres y yo, Simón Cancino, que los acompañaremos durante esta hora. Profesora Sonia Mirena Torres, con los buenos días. Ya casi le digo Feliz Navidad, pero todavía faltan dos días. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de la pólvora?
A nuestros oyentes, buenos días. En la mesa de trabajo también, buenos días. Bueno, yo sí le digo a nuestros oyentes Feliz Navidad, porque aunque falten dos días, desde septiembre se siente que viene diciembre. Entonces, pues aprovechemos la oportunidad para desearles una Feliz Navidad. Y respecto a la pregunta del día, bueno, me parece que la pirotecnia o los juegos pirotécnicos visualmente son muy bonitos, alegres. Pero pues lo que no me gusta es el tema de cómo los animales se ven afectados por estas explosiones, como también por irresponsabilidad también de algunos adultos menores de edad, se ven afectados por quemaduras, y aunque las cifras han bajado, se sigue presentando en las festividades esas situaciones de quemados. Pues bueno, esa creo que es de lo que no me agrada, pero en general creo que los juegos pirotécnicos son bonitos y además nos recuerdan que ha llegado la Navidad.
Gracias, profesora Sonia. Juan Pablo, el joven Juan Pablo Monroy, ¿qué le gusta y qué no le gusta de la pólvora?
Claro, buenos días, hola profe, hola a todos los que nos están escuchando. Ya casi Navidad, muy alegre por estas fechas que nos vienen consigo y también muy contento por el tema de hoy. ¿Qué no me gusta de la pólvora? De pronto un poco por los temas de los animales, ya que algunos animales de pronto sufren o tienen algún caso con esto de la pólvora. Pero lo bonito es que cuando uno ve la pólvora, uno se pone feliz, uno está en familia, uno sabe que es Navidad y creo que es un espacio como para poder compartir.
Gracias, Juan Pablo. María Fernanda, ¿qué le gusta y qué no le gusta de la pólvora?
Buenos días, profe Simón, y buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, la pólvora siento que es algo que por generaciones pues ha reunido como a las familias, se disfrutan los shows de pirotecnia y demás en estas festividades, pero no me gusta personalmente porque le tengo miedo. Entonces, es difícil disfrutarla y creo que ahí entonces empiezo a tener una afinidad como pensar en los daños que hay para los animales, porque pues yo misma también siento ese miedo. Entonces, como que eso no me deja disfrutarla mucho. Pero sé que muchas personas la disfrutan y pues los shows de pirotecnia a lo lejos para mí se ven bonitos.
Muchísimas gracias. Karen, ¿qué le gusta y qué no le gusta de la pirotecnia, de la pólvora?
Creo que sí. Buenos días para toda la mesa de trabajo. Bueno, son varios aspectos. En primer lugar, pues a mí me parece que es un show visual muy romántico, muy atractivo. Digamos que es algo que no se ve a diario, siempre se usa en momentos de celebración, cuando uno está con familia, amigos, o por ejemplo en mi caso un pueblo para celebrar su identidad, y pues por supuesto casi siempre es sinónimo de alegría, entonces por esto me gusta. Pero lo que no me gusta son por ejemplo los residuos que caen cuando se liberan, pues los sustos que también, y los impactos que pueden tener en los animales. También me parece como que el ruido es muy, muy fuerte cuando explota. Los accidentes que ha provocado, por supuesto, el miedo a que de pronto algún familiar le pase eso cuando está encendiendo la pólvora. También me ha pasado que le temo a que esos residuos caigan sobre mí y pueda pasar algún accidente. Y por último, siento que el olor, que y el humo que provoca me hace daño, le hace daño a mis pulmones, y siempre que lo inhalo me da mucha tos y digamos que quedan como dolor de garganta y algunos síntomas. Entonces, por esto no me gusta.
No, y le damos también la bienvenida a Daniel Rojas. Daniel, ¿qué le gusta y qué no le gusta de la pólvora? Es nuestro tema de hoy.
Profesor Simón, ¿qué no me gusta de la pólvora? Pues yo cuando era pequeño, tuve un pequeño accidente con un pito, que nosotros fregábamos mucho y nos dejaban fregar mucho con esos pitos, y se me estalló en la mano. Tuve la mano vendada por cerca de un mes, y desde ese día realmente nunca la he recomendado para nada, simplemente para verla de lejos.
Bien, muchísimas gracias. A mí me gusta de la pólvora que me hace sentir en Navidad, que me anticipa fiesta, como alegría, pero le tengo muchísimo respeto y también le tengo miedo. Es una sensación de felicidad, de alegría y de miedo a la vez. Entonces considero que la pólvora es muy, muy, muy de respeto. De este tema de la pólvora estaremos hablando más adelante en nuestra sección principal con Carlos Andrés Carvajal, es el presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos, y con Daniela Sánchez, que es la jefe de prensa de la misma federación, de la Federación Nacional de Pirotécnicos. Entre tanto, vamos con lo más leído acá en Dateate Radio esta semana en la web.
¿Qué pasó en Dateate Web? Entérate de las 5 publicaciones más importantes de la semana.
Esta semana en Dateate en la web nos encontramos con la crónica que narra la vida de cientos de personas en un psiquiátrico. Entérese de cómo se vive el día a día y escuche las peores historias y más en un día y medio escuchando relatos desgarradores dentro de un psiquiátrico. Como segundo, un pueblo que se salvó del agua, que narra cómo Pácora se salvó de los derrumbes y una quebrada que casi deteriora el pueblo. Como tercero, tenemos The Power of the Dog, una nueva película que llega a Netflix con un tinte un poco de tráiler psicológico. Como último, nos encontramos la desgarradora historia de un trágico fallecimiento y una chica con cáncer. Todo esto y mucho más en Dateate.
Una vez más, buenos días a nuestros oyentes en Colombia y en el mundo, a quienes nos siguen a través de las redes sociales y a través de nuestra frecuencia en AM. Esto es Dateate Radio, ya huele a Navidad. Estamos a 2 días de la Navidad. Hoy es el séptimo día de la novena. Esperemos que estos días de Navidad las hayan pasado muy felices ustedes en sus casas. Tenemos ya, como lo habíamos invitado, como lo habíamos anunciado, dos invitados especiales que nos van a hablar justamente del tema de la pólvora, sobre el que tanto se ha discutido. Estamos con Carlos Andrés Carvajal, el ex presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos, y lo acompaña también Daniela Sánchez. Ella es periodista y es la jefe de prensa de la Federación Nacional de Pirotécnicos. Buenos días a Carlos y buenos días a Daniela. Gracias por aceptar la invitación de Uniminuto Radio acá en Dateate Radio.
Bueno, Mano, primero que todo agradecerle a Dateate Radio y a Uniminuto por permitirnos llevar nuestro mensaje, que nosotros los pirotécnicos formales estamos en función de la vida y seguridad de las personas.
Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto, Daniela Sánchez, y gracias por abrir este espacio periodístico.
Bien, inicialmente quería preguntarles a don Carlos Andrés. Es curioso, yo no sabía, por lo menos hasta este programa cuando lo estábamos preparando, que existía la Federación Nacional de Pirotécnicos. ¿Qué es la Federación Nacional de Pirotécnicos? ¿A quiénes agremia? ¿Desde cuánto hace que funciona? En fin, para que nos enteremos un poquitico antes de entrar en materia sobre la organización que ustedes presiden.
La Federación Nacional de Pirotécnicos está inscrita por Cámara de Comercio desde el año 79. Antes existía el sindicato de pirotécnicos, que es lo de polvoreros, pero en el año 79 se registró ante Cámara de Comercio. Y en el año 2018, pues asumo yo la presidencia de la Federación Nacional de Pirotécnicos, un trabajo de mucha responsabilidad. Esto fue gracias a una asamblea que se desarrolló en esa época, y tenemos una junta directiva en la cual pues pertenecen las empresas que siguen esta actividad de una manera responsable, legal y segura.
María Fernanda.
Don Carlos, buenos días. Yo quisiera preguntar, en Colombia, ¿cuál es la normativa que permite la pirotecnia? Ya que, digamos, viendo la página de la Federación, dice que la pirotecnia no está prohibida en Colombia. Está reglamentada. Entonces, ¿nos puede contar bajo qué normativa está la pirotecnia en Colombia?
Sí, yo pues les quiero hacer como un pequeño resumen. La actividad de la pirotecnia fue reglamentada en el año 2001 por la ley 670 del 2001. Esta ley se desprende de la Constitución Política, sobre todo del artículo 44, que habla de la protección de niños, niñas y adolescentes, y pues que los niños, que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Entonces, ¿qué pasó? En el año 95, con la prohibición de la actividad de la pirotecnia, pues se logró un consenso en donde se iba a desarrollar la actividad de la pirotecnia, pero en un marco de protección a niños, niñas y adolescentes. Porque es que antes del año 2001, los productos pirotécnicos se comercializaban a menores de edad, a personas en estado de embriaguez, había mucha ilegalidad, mucha informalidad, y lo que nosotros hicimos como gremio fue empezar a trabajar por una pirotecnia responsable, legal, segura, que estuviera en función de la vida y seguridad de las personas, y ahorita que el reto es trabajar por una pirotecnia que esté en función de trabajar en el cuidado ambiental. Nosotros aquí que hemos hecho una investigación muy exhaustiva donde hemos evidenciado pues, que la actividad de la pirotecnia sí se puede desarrollar bajo un marco de protección animal y bajo un marco de protección ambiental.
Carlos Andrés, buenas tardes. Bueno, quisiera saber específicamente con el tema medioambiental y los animales, ¿cómo es ese trabajo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que van a empezar a implementar?
Bueno, nosotros primero hemos como evidenciado cuáles son esas narrativas que no tienen una evidencia científica, las hemos como detectado y hemos hecho investigación frente a eso. Entonces, por ejemplo, se habla que la actividad de la pirotecnia, toda la actividad pirotecnia es lesiva para los animales, cosa que pues hemos encontrado que es falsa. Nosotros hemos enviado algunas cartas y consultas a algunas pues entes internacionales, específicamente, y creo que la más importante fue una carta que enviamos nosotros al Instituto de Conservación de Aves en Europa, eso queda en Reino Unido, preguntándole que si la actividad de la pirotecnia tenía alguna incidencia en la conservación de especies de aves. Entonces, pues ellos nos dieron la respuesta diciendo que la actividad de la pirotecnia, como es un fenómeno tan corto, porque un espectáculo pirotécnico no dura más de 5, máximo 10 minutos, pues que aunque se podía generar una afectación, que no se evidenciaban daños. O sea, y una afectación es algo que es reversible, un daño es algo que no es reversible. Entonces, para darte un ejemplo de esto, cuando un toro muere, o cuando un perro muere atropellado, o cuando un ave muere, esa es una situación que no es reversible. La actividad de la pirotecnia sí puede generar una afectación, puede generar un susto en los perros, puede generar un susto en los gatos, puede generar que las aves emigren o que se desplacen a otros lugares, pero ese susto o esa situación pues es reversible. Entonces, pues eso ha generado pues que la actividad de la pirotecnia se pueda desarrollar, y también a nivel internacional lo que se ha desarrollado es que se limiten los decibeles de la actividad de la pirotecnia a unos decibeles de 97 decibeles, que esto genera pues que esas explosiones grandes que pueden llegar a 120 decibeles, a 125 decibeles, pues estén limitando a 97, simulando algunos ruidos que pueda tener la cotidianidad, los pitos de los carros, una moto de alto cilindraje, incluso una tormenta, que es un evento natural, puede llegar hasta 140 decibeles. Nosotros lo que hemos hecho en la industria a nivel internacional, armonizando la actividad de nosotros a los temas ambientales y de preservación animal, pues hemos limitado la actividad de la pelotaña a 97 decibeles. Esas son como algunas de las cosas que se han venido haciendo. Otra cosa que también es muy importante, que está muy implementado en Europa, en Estados Unidos, es que el desarrollo de los espectáculos pirotécnicos se desarrollen en un marco de piromusicales, que es pirotecnia, ritmo de la música, y lo que hace la música es lograr que esos picos súbitos, que es lo que asustan a los animales, pues se opaquen con la música. Es una técnica que hemos empezado a desarrollar aquí en Colombia también. Entonces, ahí vamos en un camino que es un reto para nosotros, pero no es, eso no quiere decir que nosotros que estemos no haciendo labores enfocadas a una preservación animal. Yo quiero también, respeto mucho los temas animalistas, pero los animalistas tienen que entender que los animales son sujetos de protección, mas no son sujetos de derecho. Y es allí también donde la discusión grande crece.
Hablando un poco de eso que hablando, el problema de las redes sociales, ahí queda la pregunta para la señora Diana, ¿cómo es el manejo o el constante ataque que puede recibir estas entidades por las redes sociales, por, digamos, medios periodísticos y demás personas que atacan estos medios porque hace la venta de estos usos pirotécnicos?
¿Es Diana o Daniela?
Daniela, qué pena.
Ah, ok, Daniela, te preguntan que ¿cómo ves los ataques en las redes sociales frente a la actividad de la pirotecnia?
Bueno, yo puedo conversar acá un poco, pero pues yo como jefe de prensa pues no quisiera ser también parte como de la entrevista. Desde la entrevista voy a responder porque el vocero es Carlos Andrés. Sí, la verdad es que son bastante pasionales porque creo que todo este discurso animalista se basa mucho en la emoción, ¿no? Y realmente no hay tanta investigación, o sea, no hay tanto fundamento a partir de investigación científica. Entonces resulta que nosotros sufrimos pues horrible que porque los animalitos se asustan. A mí me parece muy importante pues aclarar que no son todos los animales los que tienen afectación por la pirotecnia, a partir de ahí, ¿no? Porque pues esta es una generalización. Yo he tenido animales y da la casualidad que mis animales, ni mis gatos ni mis perros se asustan con la pirotecnia. Y pues hay que entender también que esto es un tema que responsabiliza al dueño de los a los dueños de los animales, porque se está pidiendo que se acabe una actividad artística, histórica, patrimonial y cultural, porque el arte de la pirotecnia en nuestro país, pues la verdad es que viene desde hace mucho tiempo. Entonces, ese es el problema con los ataques, que realmente pues no vienen desde fuentes científicas, sino vienen completamente desde lo pasional.
Carlos Andrés, yo quería hacerte una pregunta y es, ¿cuál es la labor de ustedes frente a la ilegalidad en la pirotecnia? Es decir, si se hace una labor de denuncia y si es así, ¿cómo se lleva a cabo este proceso?
Karen, qué buena pregunta. No, la verdad nosotros como Federación Nacional de Pirotécnicos hemos hecho varios frente a esto. Hemos invitado a esos pirotécnicos o a esos maestros de la pirotecnia que no están en la formalidad a que se formalicen. Nosotros hacemos piezas informativas mostrándoles el camino de la formalización. En nuestro país hacer empresas es muy complicado, pues sacar una licencia del Ministerio de Defensa es costoso, tener la Cámara de Comercio, tener los papeles al día, tener una inspección de bomberos hay que pagar, pero nosotros les mostramos el camino a esos pirotécnicos formales. Eso por un lado, haciendo un trabajo al interior del gremio, en reuniones abiertas les explicamos cuáles son los documentos que se deben tener si usted es fabricante, si usted es comercializador, si usted es desarrollador de espectáculos pirotécnicos de pequeño formato, de gran formato, si usted es usuario de artículos pirotécnicos cómo puede ejercer su derecho a hacer el uso responsable de artículos biotécnicos. Pero del otro lado, también como FENALTI, hemos enviado cartas a diferentes instituciones que reglamentan la actividad, que hacen inspección, vigilancia y control, y las hemos invitado a que conozcan la actividad de la pirotecnia, a que reconozcan fácilmente cómo se conoce un producto legal y cómo se diferencia un producto legal de un producto ilegal, que conozcan que hay tres categorías en artículos pirotécnicos. Entonces, por ejemplo, la categoría 1 son productos pirotécnicos que no contienen pólvora, que eso muchas veces las instituciones lo conocen. Los productos categoría 2 son productos pirotécnicos que tienen unas cargas pírricas de acuerdo a las normas Incotec. Los productos categoría 3 son de uso profesional, y que hay productos ilegales, informales, clandestinos, que no vienen con instrucciones de uso, que vienen con una mecha aclaratada, que vienen con unas cargas pírricas altamente explosivas, y pues eso ya que lo dejamos a criterio de ese ente de control. Simplemente en esta charla lo que hacemos es como que les mostramos la diferencia entre un producto legal y ilegal o un producto formal e informal, para que ellos ya puedan ejercer un control ya más con un conocimiento.
Mi pregunta, bueno, va un poco a lo que decía ahorita Daniela, que me puede responder Carlos, está bien. Pues, digamos, ¿qué se le puede decir, digamos, a las personas que tienen una mascota? Porque ella decía de pronto, como no todos los animales sufren tanto, pero, por ejemplo, yo tengo un perrito y él sufre con la pirotecnia, y no, digamos, no es solo decir como, ay, es sentimental porque es mi perro, porque él ha roto una puerta metálica y lo que ha hecho es sangrarse la boca con tal de como de escapar de cuando estalla esa pirotecnia. Entonces, digamos, ¿cómo sería? Ahora también entiendo la contraparte de que la pirotecnia es algo tradicional y que genera más de 8.000 empleos, pero ¿cómo se puede llegar a un consenso, digamos, de que no es solo algo pasional o de sentimientos de cuando se habla de la protección a los animales, sino que cuando uno lo vive con una mascota que tiene, pues realmente es fuerte?
Sí, Mafe, si me permites, te voy a dar respuesta, y es lo siguiente. Yo también, pues, yo ahorita con este tema me enamoré de un perro que se llama Mike en mi casa, y que sí he encontrado y que sí he evidenciado, no es en todos los casos son particulares, pero hay muchos casos en el tema de animales. Y dicho por muchas personas, es que cuando la mascota o el animal de compañía logra dar sentido a lo que está pasando, él se calma. Entonces, ¿qué pasa? Yo, mi perro, para hablar específicamente de este tema, cuando empiezan las explosiones de pirotecnia, y si yo lo tengo encerrado, el perro, como no le da sentido a esas explosiones, él se asusta demasiado. Pero si yo lo tengo con el collar, lo tengo al lado mío, lo tengo abrazado, y lo invito a que disfrute del espectáculo pirotécnico, o sea, que lo vea y que le dé sentido a esas explosiones, inmediatamente puede generar una calma diferente a si él está encerrado y escucha explosiones. Y le pasa lo mismo a los seres humanos. Digamos que en este momento estamos nosotros acá en un cuarto encerrados, escuchamos explosiones y no le damos sentido a esas explosiones, y inmediatamente nos vamos a asustar, nos vamos a meter debajo de del escritorio, o puede generar, pues, que nosotros tengamos una reacción adversa, saltar una ventana, alguna cosa que nos puede generar a nosotros como seres humanos. Igualmente pasa en los animales. Aparte de esto, sí somos conscientes que entre un 10 y un 15% pueden presentarse situaciones muy adversas en los animales, y que nosotros, pues, lo que recomiendan los entes de veterinarios internacionales es que se visite un veterinario para que los puedan tratar, para que estas fobias o estos sustos se puedan reversar, para que estas explosiones o esta actividad de la pirotecnia se les familiarice a ellos y no respondan de esa, o sea, que estos sonidos se les vuelvan familiares, para que no respondan de esa manera tan agravante. la industria también de la pirotecnia, y no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que Discovery Channel a fines de año lo que ha venido haciendo es unos programas donde invitan a los dueños de animales de compañía a que los tengan en un lugar cómodo, que les pongan música a altos decibeles, que puedan opacar esos sonidos fuertes y que los animales se sientan en un lugar cómodo sin necesidad de que las explosiones de un año nuevo o de un 7 de diciembre, en el caso de Colombia, o en una alborada, por ejemplo, en el caso de Medellín, pues puedan de pronto mitigar esas explosiones y que ellos no puedan, y que ellos lo puedan de pronto canalizar hacia otra fuente de atención. Eso es lo que está pasando hoy en día. Yo sé que es un camino difícil, pero si nosotros logramos bajar los índices de lesionados a los niveles que hoy en día los tenemos, porque si hoy en día hablamos de que en el pasado se presentaban más o menos 2.500 lesionados en nuestro país en el año 95, y ya hoy en día los llevamos casi en 700, y hemos encontrado también que, por ejemplo, la mayoría de estos lesionados son por estado de embriaguez o porque son personas que hacen uso de artículos pirotécnicos ilegales, informales, o porque lo están haciendo bajo estado de embriaguez, pues seguiremos trabajando en esas cuatro variables para que lleguemos a cero. Pero nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que la actividad de la pirotecnia se pueda normalizar y se pueda armonizar con el cuidado ambiental. Es eso como lo que hemos venido a hacer.
A mí me gustaría hacer una pequeña intervención acá, okay, complementar un poquito, pues ya está súper dicho, pero de pronto de otra manera. Y me parece importante que los dueños de las mascotas sepan que si la mascota está reaccionando así a la pirotecnia, es que tu mascota tiene una fobia, es una fobia, como yo tenerle fobia a las palomas. Entonces, pues el consejo, a lo que se ha llegado después de toda esta investigación, es que por favor los dueños de los animales lleven a sus mascotas a tratamientos veterinarios. Ya hay tratamientos para la pirotecnia y han dado unos resultados muy buenos que pues está basado en todo esto que les cuenta Carlos Andrés, y es que los animales los empiezan a acostumbrar a estos sonidos súbitos que realmente son sonidos sorpresivos. Eso es como la traducción del súbito. Y se ha visto un buen resultado.
Ok, son consejos pues para el tema de las mascotas, pero entonces, así como Carlos Andrés dice que las cifras han disminuido con respecto a los quemados en las festividades, entonces, ¿qué seguirles aconsejando a los padres, a los niños, a los menores de edad respecto al uso de la pirotecnia?
Bueno, gracias Sonia, frente a esto, porque mira, es que en el pasado habían empresas que decían que existían productos apropiados para niños. No sé si ustedes recuerdan el eslogan de una empresa muy importante que se llamaba Las Luces Apropiadas para Niños. Hoy en día, desde la Federación Nacional de Pirotécnicos, hemos cambiado esa narrativa hacia pirotécnicos en función de la vida y seguridad de las personas, y le recordamos a los padres la corresponsabilidad que tienen en el cuidado de sus hijos. Es importante que en épocas de diciembre, que son épocas de vacaciones, que sus niños de pronto, hay muchos padres que los tienen que dejar muchas veces con el cuidado de otras personas o todo el tema, pues por lo menos que los dejemos al cuidado de esas personas, pero que también haya una corresponsabilidad de esas personas, que sepamos qué están haciendo nuestros hijos, dónde están, con quién se están relacionando, y por ningún motivo permitir que hagan uso de artículos pirotécnicos. Los que más se maravillan con la actividad de la pirotecnia son los niños. Son los que cuando se hace un show pirotécnico, pues ellos evocan a sus muñequitos, a sus temas de entretenimiento infantil. Y realmente pues la pirotecnia genera unas emociones muy bonitas en los niños, en los adultos. En la mayoría de los adultos, el que disfruta de un show pirotécnico es un entretenimiento sano, pero esto es sano siempre y cuando no estemos en estado embriaguez y que esos artículos pirotécnicos no sean manipulados por niños, niñas y adolescentes. Entonces, el llamado de la Federación Nacional de Pirotécnicos es no permitir que ningún niño, niña, adolescente o persona en estado embriaguez haga uso de artículos pirotécnicos. Ellos solamente deben ser espectadores. Ese es como el llamado desde la Federación Nacional de Pirotécnicos.
Ya que hablas un poco de la federación, quisiéramos saber o que le cuentes al público si hay algún proceso o manera para que algunas personas o cualquier persona se pueda inculcar o aprender y aprenda a hacer este uso de la pirotécnica.
Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Pues no, lo que nosotros hemos hecho como federación es que hemos hecho algunos cursos, que son cursos limitados, cursos de 20, 30 personas, donde les enseñamos a esas personas a hacer uso responsable de artículos pirotécnicos, sobre todo en las categorías 3, para que lo hagan de una manera profesional, para que entiendan cuáles son los riesgos cuando se desarrolla un espectáculo pirotécnico de categoría 3 cerca a un público, que puedan manejar ese riesgo, que puedan gestionar el riesgo, para que no se presenten accidentes. Pues, ¿qué pasa? La verdad, la actividad de la pirotecnia, pues nosotros aquí en Colombia no encontramos la universidad de la pirotecnia o no encontramos el Instituto Técnico para el Desarrollo de Espectáculos Pirotécnicos. La actividad de la pirotecnia es una actividad que se ha venido desarrollando milenariamente en el mundo. En Colombia se desarrolló con la llegada de los españoles. Y se ha venido dinamizando en los últimos años en un tema de protección de la vida y seguridad de las personas. Y lo que hemos hecho nosotros como FENALPI es hacer estas charlas donde nosotros les enseñamos a las personas cómo se puede gestionar este riesgo, cómo lograr un espectáculo pirotécnico de un muy buen impacto sin poner en riesgo la vida y seguridad de las personas.
Yo quería preguntarles de pronto con qué otras entidades trabajan pues para combatir el tema de la ilegalidad y por supuesto para hacer ese tipo de campañas y sensibilizaciones que han venido haciendo pues en todo este tiempo.
En estos últimos 10 años inicialmente se hizo un trabajo muy fuerte con la Procuraduría General de la Nación. Para de pronto las personas que nos están escuchando y que no comprenden el poder que tiene la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación es una entidad que vigila a todos los servidores públicos, que vigilan su accionar, incluso a veces generan amonestaciones y en algunos casos inhabilitan a personas para que puedan llegar a ser servidores públicos. Nosotros hace 10 años hicimos un trabajo, una mesa interinstitucional, donde estuvieron diferentes instituciones, entre estas estuvo el Bienestar Familiar, estuvo Policía Nacional, estuvo Bomberos, tuvimos la presencia también de Ejército y tuvimos la presencia de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros el trabajo intenso se desarrolló con la Policía Nacional, donde nosotros logramos desarrollar una guía, o sea, inicialmente eran unos instructivos para que el policía de a pie pudiera hacer un control efectivo en la comercialización informal, ilegal, clandestina de artículos pirotécnicos que lo reconocieran. Y finalmente eso se transformó después de mucho tiempo y hace 2 años logramos sacar una guía, que es una guía que opera a nivel nacional, donde está toda la normatividad vigente de la actividad pirotécnica, y en toda la cadena de valor, desde la fabricación, desde la comercialización, desde la distribución, desde el uso, y pues la Policía Nacional hace este control. Nosotros, pues, con Bienestar Familiar, se lograron hacer algunas piezas informativas, educativas, pero pues como es una institución política que también a veces cambia de dirigentes y todo el tema, pues, y ellos hablan mucho del bienestar de la familia, pues hablar de la actividad pirotécnica y del uso responsable, invitar al uso responsable por parte del Bienestar Familiar, pues no es como una, como una, como es como su deber ser. Entonces fue una institución que se inició con ellos un trabajo importante, preventivo, pero hoy en día el relacionamiento de FENALPI es más que todo un tema de control con la Policía Nacional, ya, para que la Policía Nacional reconozca efectivamente cómo hacer un control detallado de la actividad y pues que el desarrollo pues permita que se mitigue los incidentes o los accidentes que se puedan generar por la actividad de la pirotecnia.
Carlos, dos preguntas en una. La primera, ¿quién vigila a las empresas que se encargan de pólvora y demás? Y segundo, ¿cuáles son como los aspectos más importantes en materia de seguridad y salud en el trabajo que deben tener en cuenta estas empresas? Pues si miramos que evidentemente en algunas circunstancias es un trabajo de alto riesgo, justamente porque se maneja pólvora, Carlos.
Bueno, ¿quiénes vigilan? Depende en qué cadena de valor estamos. Si yo soy fabricante, a mí me vigila el Ministerio de Defensa por un ente del Ministerio de Defensa que se llama el Departamento de Control Comercio de Armas, que es quien autoriza el uso de las sustancias químicas controladas. Pues como estos son, en algunos casos pueden haber sustancias químicas controladas como explosivos, pues ellos son los que permiten si se puede utilizar X producto, por ejemplo el aluminio, el fósforo rojo, el clorato, que son sustancias químicas controladas. Si yo estoy en la comercialización, a mí me vigila el jefe de la policía en los diferentes municipios. ¿Y quién es el jefe de la policía? Los alcaldes. Los alcaldes son los que dictaminan cómo se debe ejercer el control en las diferentes regiones. Entonces ellos dan unos lineamientos de cómo se puede comercializar, qué horarios se pueden manejar, en qué zonas de la ciudad se puede comercializar artículos pirotécnicos a adultos, qué tipo de artículos pirotécnicos se pueden comercializar. Y pues la Policía Nacional lo que hace es ejecutar ese mandato que da el alcalde. Pero yo creo que la vigilancia más importante es la de la opinión pública y de la ciudadanía. Una empresa de pirotecnia que se desarrolla en nuestro país, hablemos de cualquiera, si no tuviera la licencia de la ciudadanía para operar, pues sería una empresa inviable. Si no existiera esa demanda, ese fervor por utilizar los artículos pirotécnicos de una manera responsable, legal y segura, esa empresa desaparecería. Entonces yo creo que también la vigilancia social, la vigilancia que hace la ciudadanía y la opinión pública es muy importante, y sobre todo los medios de comunicación. Yo creo que el poder más importante sobre las industrias, sobre las empresas, sobre el desarrollo económico de cualquier actividad está en los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación manejan, hacen un papel incluso mucho más importante de lo que podría hacer un presidente o lo que podría hacer un alcalde o lo que podría hacer un gobernador, porque son los medios de comunicación los que evidencian si alguien está haciendo algo mal. Y eso lo he venido reconociendo desde hace 10 años de lo importante que son los medios de comunicación para que la actividad de cualquier empresa, cualquiera, independientemente sea una actividad de la pirotecnia o no, el mayor control lo hacen los medios de comunicación.
Carlos, justamente de este control también hace parte la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿a qué entidad o a qué líneas puede reportar la ciudadanía si logra evidenciar, digamos, venta ilegal de pirotecnia y demás?
La línea que maneja la Policía Nacional es el 123. Yo la he utilizado no solo para temas de pirotecnia, sino para generar cualquier tipo de denuncia. Creo que esa línea funciona bien. Lo que sí se presenta mucho y que a mí me da a veces como un poco como de rabia es que esa línea muchas veces la ciudadanía la mal usa. La mal usa haciendo juegos de Por ejemplo, el 28 de diciembre es una línea que la gente la utiliza para hacer bromas y todo ese tema. Yo creo que esa línea, si nosotros como ciudadanos le damos la importancia que se merece esa línea, podríamos tener una sociedad muchísimo mejor.
Bueno, muchísimas gracias a Carlos, que me parece que es muy responsable cuando dice, no dejen que los niños, que los adolescentes, que los borrachitos, que hay tanto por estos días de Navidad, que no manejen pólvora. Si lo van a manejar con cuidado, y para eso están los expertos. Muchísimas gracias a Carlos Andrés Carvajal, presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos, y también muchísimas gracias a Diana Sánchez, la jefe de prensa de esta misma federación. Carlos, un placer haber compartido con usted acá en Dateate Radio.
No, Juan, a ustedes, a todo tu equipo de trabajo, a Dateate Radio, por permitirnos llevar nuestro mensaje, que nosotros, los pirotécnicos formales, estamos en función de la vida y seguridad de las personas y trabajamos por una pirotecnia responsable, legal y segura.
Y muchísimas gracias también, por supuesto, a Daniela Sánchez. Gracias, Daniela, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la responsabilidad periodística y por hacer la tarea de buscar a la segunda fuente directa que somos nosotros, siempre a disposición de ustedes para cualquier información que necesiten con respecto a pirotecnia. Y muy invitados, claro, a que conozcan los establecimientos, a que conozcan la fábrica y a que se acerquen a todos estos productos que son categoría 1 y 2 y que son de uso para cualquier ciudadano mayor de edad y que no es necesario para mí.
Claro que sí, Daniela, muchas gracias por la invitación. Entonces, a ustedes seguiremos seguramente consultándolos sobre estos temas. Gracias por estar con nosotros. Ya regresamos con más aquí en
Dateate. El dato en Dateate Radio.
Y en el dato del día de hoy les contaremos que es muy común el uso de la pólvora en estas fiestas del fin de año. Pero asimismo se puede quemar cualquier persona por el uso irresponsable de la pólvora. Esto también lo pueden hacer por efectos del fuego, del calor seco o húmedo, de vapores, objetos y líquidos calientes, la radiación, la luz y la electricidad. También hacemos un llamado a que es responsabilidad de niños y adultos prevenir que hayan más quemados por el uso de la pólvora cada año. La pólvora puede generar varios tipos de quemaduras. Quemadura de primer grado, que son aquellas que presentan un ligero enrojecimiento en la piel y se dan por exposición al sol o por contacto con un objeto caliente. La quemadura de segundo grado es aquella donde en la piel hay ampolla, tejido destruido y es más profundo. Es preciso recurrir al médico. Y en la quemadura de tercer grado se lesionan los tejidos profundos de la piel y esta requiere atención urgente de un médico. Es por eso que hacemos un llamado a la ciudadanía de que hagan uso responsable de la pólvora en estas festividades navideñas. Así finalizamos el dato del día de hoy.
Libros, teatro, cine, artículos, series, culinaria, portales web, cultura. En el recomendado de la semana en Dateate Radio.
Esta semana en Dateate Radio les queremos recomendar una cinta estrenada en el 2005 y que el tiempo la convirtió en una película de culto. Les hablamos de V for Vendetta, o como se llamó en América Latina, V de Venganza. La cinta es una adaptación al cine de la novela gráfica V for Vendetta, perteneciente al subsello de DC Comics, Vertigo Comics, escrita por Alan Munroe y ilustrada por David Joy. La película fue dirigida por el australiano James Matic y producida por Joe Silver y las hermanas Wachowski, quienes además también se encargaron de escribir el guion. La película toma como punto de partida la conspiración de la pólvora, ocurrida en 1605 y en la que un grupo de católicos fueron detenidos y ejecutados por intentar destruir el Parlamento del Reino Unido con el objeto de matar al rey Jacobo I, y acabar así con la persecución religiosa contra los católicos. La trama tiene lugar en un futuro ficticio y muestra a B, un combatiente por la libertad que se oculta bajo una máscara de Guy Fawkes y que persigue la destrucción de un estado fascista ubicado en Inglaterra. Las partituras para la banda sonora fueron compuestas por el italiano Dario Marinelli, y aunque también se incluyen piezas vocales de You London, Cat Power, así como también fragmentos de la obertura de 1812 de Tchaikovsky, que es muy recomendado, el álbum salió a la venta en marzo del 2006. Una película que vale la pena repetir en un momento histórico que exige toda nuestra atención como la actual, para recordarnos que las luchas se construyen entre todos para que la historia no sea de unos pocos. Se lo recomienda Date a Te Radio.
Gracias a Daniel por su recomendado de esta semana. Bueno, ya prácticamente Navidad y es el momento también de hacer el balance. Siempre lo hacemos al final de nuestro programa, de lo que aprendimos hoy. ¿Qué aprendió hoy? ¿Qué recogió de nuevos conocimientos hoy, profesora Sonia?
Pues me pareció muy bonito lo que nuestros invitados nos dijeron respecto a esa conciencia hacia el medio ambiente, hacia los animales. Me pareció chévere que hayan dado esas recomendaciones para que pues, los animales que son como de los mayores que se ven afectados en estas festividades por la pólvora puedan disminuir ese pánico. No sabía, por ejemplo, lo que mencionaba Daniela, que es una fobia que los animales tienen. Entonces, creo que eso es pues nos educa, nosotros como dueños de mascotas, sabemos qué podemos hacer y me parece también gratificante que ellos como asociación también se estén siendo conscientes de ese daño y que quieran mitigarlo también hacia el medio ambiente y los animales.
Pablo, ¿qué aprendió hoy?
Hoy fue un día para aprender, profe Simón. Creo que me sorprende demasiado cómo esas personas de pronto saben el trato que se les hace a los animales, y yo no sabía que había esos tratamientos para que ellos mismos no sufran de estos fuegos artificiales. Nosotros los podemos disfrutar, pero me agrada mucho porque ese era el lado malo o negativo que yo le veía. Entonces, qué mejor que saber eso y poder disfrutar completamente la Navidad así.
María Fernanda Castillo, ¿qué aprendió hoy?
Bueno, profe, recojo lo que ellos nos hablaban sobre que la pirotecnia en Colombia no está prohibida, sino que está reglamentada. Es importante pues conocer estos aspectos y también saber que digamos, es importante, aunque lo veamos gracioso, chévere, que el niño juegue, salga ahorita en 2 días, a medianoche, y se disfrute con las chispitas y demás, que no es recomendable. Podemos también ser parte de esa solución para que sigan bajando las cifras de quemados en estas festividades. Que la pólvora se puede disfrutar, pero no con los niños, no con los borrachos, sino de una manera segura y responsable para disfrutar todos y pues evitar estas tragedias.
Karen, finalmente, ¿qué aprendió? ¿Qué conocimiento nuevo adquirió?
Claro que sí, pues aprendí que como consumidores de pólvora, en estas fechas especiales, especialmente en diciembre, debemos ser responsables, ¿no? Debemos indagar sobre aquellas empresas que regulan esa legalidad, apoyar a esos fabricantes de pólvora que, digamos, lo hacen bajo determinadas normas de seguridad. Y también me pareció muy interesante estas acciones responsables con la protección a menores, responsables con el cuidado ambiental, tanto de los animales como de los recursos, donde se han imitado. Me sorprendió, como decía Carlos Andrés, un sonido ya no de pólvora, sino de fenómenos más cotidianos. Esa acción me pareció innovadora y nada, es como para seguirlo más de cerca y estar enterados de todas esas acciones que hacen que estemos más seguros a la hora de consumir este tipo de productos.
Bueno, a mí me pareció muy interesante esa reflexión sobre la existencia de la pólvora, pero también con conciencia por el respeto hacia el medio ambiente. Creo que cada vez son menos practicables desde el punto de vista moral y ético actividades humanas que vayan en contra de la vida en el planeta. Ya lo veíamos hace dos meses, cerca de un mes y medio en la COP26, en la cumbre que se hizo en Glasgow, el afán de la humanidad por no aumentar la temperatura del planeta. Entonces creo que es inmoralmente sostenible actividades humanas que atenten contra el ecosistema y la vida en la Tierra. Y para finalizar, antes de darle la Feliz Navidad, queremos felicitar a nuestro compañero Daniel Rojas, que hoy está cumpliendo años. ¿Cuántos? Eso es un secreto de Estado. Pero feliz cumpleaños, Daniel, que espero ya lo hayan consentido con un extraordinario desayuno y que hoy tenga el feliz de los días, amigo mío. Bueno, seguramente lo tomó.
Feliz cumpleaños, Dani. Y feliz Navidad para nuestros oyentes también. Aprovecho.
No, muchas gracias. Me tomó por sorpresa y casi que no puedo prender el micrófono, pero muchas gracias. Muchas gracias, Simón. Gracias, Mafe.
Listo, mi hermano, que los cumpla muy feliz. A nuestro sí, compañero sea, Daniel. Siempre. Que aquí siempre acá firme. Y a ustedes, nuestros oyentes, también feliz Navidad. Que se pasen muy contentos con sus familias. Que coman bien y que se cuiden mucho y que no mezclen el alcohol con la gasolina y que no dejen que los niños, como lo decía nuestro experto hoy, manejen pólvora y a los borrachitos también quítenle la pólvora. Feliz Navidad, profesora Sonia. Feliz Navidad, María Fernanda. Feliz Navidad, Juan Pablo. Feliz Navidad, Daniel. Y feliz Navidad, yo. Ya nos encontraremos de hoy en ocho con nuestro último programa del año. Esperamos sea de su agrado. Y pues bueno, quédense con nosotros acá, que hay más en Uniminuto Radio. Hasta entonces y muchas gracias.